Primera Tesalonicenses capítulo 3. Son 13 versículos. Hoy sí lo usaremos totalmente para el mensaje de este día. Si tienen allí en sus Biblias, el domingo pasado estuvimos culminando el capítulo 2, haciendo énfasis en el versículo 13. Todo el mensaje fue centrado en el versículo 13, la forma de cómo la iglesia recibió el mensaje por medio de Pablo. Del versículo 17 comienza las emociones en la vida de Pablo. Y hoy vamos a tocar algunas de las emociones en la vida de este hombre. A veces queremos ignorar las emociones, pero las emociones, tomándolas de la manera correcta, la Biblia habla mucho de emociones, particularmente el libro de los Salmos. Así que en esta mañana estaremos usando como tema firmes y adelante, el himno que cantábamos en esta mañana. Firmes y adelante, y lo vamos a hacer bajo tres encabezados. Firmes y adelante con gratitud. Cristo viene por su iglesia. Vendré otra vez y os tomaré conmigo. Juan 14, 3. Así lo dice en la versión de las Américas. Y os tomaré conmigo. Segundo encabezado será: firmes y adelante en medio de la tribulación. Muy pronto terminará. Por la noche durará el lloro y a la mañana llegará la alegría. Salmo 35. Y el tercer encabezado será: firmes y adelante con gozo. Nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Lucas 21, 28. Así que si tiene su Biblia ahí, incline su rostro y oramos a Dios. Padre, gracias por esta mañana que nos permites abrir tu palabra. Y estamos frente a ella, Señor, para que nuestros corazones sean alimentados por ella, nutridos. Señor, en este mundo turbulento en que vivimos, cada vez más y más el amor de muchos se enfría, el pecado se acrecenta cada día. Señor, pero en medio de todo ello, Señor, tu iglesia sigue firme y adelante, Señor. Muchas gracias, Padre, por esta mañana, en el nombre bendito de Cristo. Amén. Hay una parte de la Biblia que describe mejor que nadie la firmeza que tiene el Hijo de Dios. Dice: atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; aún derribados, pero no destruidos. La iglesia, en medio de todo este caos en el mundo, la iglesia se mantiene firme. Si usted es parte de la iglesia del Señor, no importa lo que en el mundo viene o lo que en el mundo estamos experimentando en estos días, y lo que viene todavía por delante será peor, sin duda, así está escrito en la palabra de Dios. No importa todo esto, todavía la iglesia se mantiene firmes. Firmes y adelante, huestes de la fe. Ahora, cantamos esto, no sé si saben qué quiere decir huestes. La palabra huestes tiene que ver con el militar, un grupo militar, pero no como los que están estacionados en Hawái o en alguna parte de los Estados Unidos. Cuando la Biblia dice huestes, se refiere a esos soldados, pero que están en el campo de combate, los que están peleando, no los que están estacionados en alguna área cómoda y segura, sino se refiere huestes a aquellos que están en combate. La iglesia, precisamente, ese es el dibujo que presenta el apóstol Pablo. La iglesia siempre está en guerra. Efesios 6 nos habla de ello, y en otras partes de la escritura, el verdadero creyente siempre está en guerra. Por eso se dice que cuando alguien no está luchando con su pecado, es muy posible que no sea salvo. Pero si usted está luchando con el pecado, eso es indicio de que la naturaleza nueva que fue implantada en usted, esa vida que ahora vive en usted, tiene ese conflicto. Pero si no está luchando con el pecado, es que en verdad esa naturaleza no ha sido implantada en usted y está muy cómodo. No tiene por qué haber conflicto porque no tienes la naturaleza de Dios. Entonces, cuando tiene eso, está viviendo una guerra continuamente. Continuamente. Miren ahí en la carta que tenemos en esta mañana, tres versículos, tres frases que encontramos aquí. Quiero definirlas para poder entender este mensaje de esta mañana, el verso 2. Pablo está preocupado por la iglesia, está triste, lleno de ansiedad este hombre, dice verso 1, por lo cual no pudiendo soportarlo. O sea, si ve el versículo 17, 18 y 19, habla de eso. Tiene esa ansiedad y está inquieto, está desesperado. Quiere saber qué está pasando con los hermanos que dejó en Tesalónica, porque él salió abruptamente de la ciudad por la persecución que había. Y dice, no pudiéndolo soportar, acordamos quedarnos solos en Atenas. Prefirió quedarse solo, dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Mire, fue para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. La palabra es confirmaros o confirmar. El verso 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Estamos hablando del tema firmes y adelante. El 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Las tres palabras, confirmar, firmes y afirmados, o afirmar. Estas palabras es como la otra palabra que no está aquí en el pasaje, reafirmar. Es un conglomerado de palabras que tienen el mismo camino, nos llevan hacia el mismo señalamiento y es firmeza. Por ejemplo, la primera palabra, confirmar, se define como hacer que una doctrina u opinión se den como ciertas de modo claro y firme cuando antes solo se tenían algunos datos que apoyaban dicha doctrina. Por eso Pablo manda, dice, a Timoteo que vaya a la iglesia en Tesalónica, regrésate allá para que confirmes. Les predicamos el evangelio, pero no les dimos todo el consejo de Dios. Regresa con ellos para confirmar la fe, la doctrina. Habla de corroborar con certeza, revalidar. En gramática esto se conoce como un gerundio. Es lo que le dice Pablo a Timoteo, ve allá, ya les hemos enseñado el evangelio, pero ve y confirma, refuerza, corrobora lo que ya les dijimos con más enseñanza. Porque estoy inquieto, no sé qué está pasando con los hermanos. Apenas duramos un mes con ellos, o tres semanas, dice el libro de los Hechos, tres sábados. Ve allá y confirma a los hermanos, a ver si entendieron el mensaje. Es lo que significa lo que está diciendo Pablo en el versículo 2. Luego el versículo 13, afirmados, habla de poner firme, reforzar la enseñanza para que no se muevan. Y ese término lo usa mucho Pablo, por ejemplo en Efesios, dice para que ya no seamos niños fluctuantes, que te mueves mucho, sino que son instruidos, la iglesia es instruida, para que crezcan en la doctrina, en el conocimiento, para que no estén moviéndose mucho por cualquier viento de doctrina. Y Pablo es lo que está pidiendo que la iglesia de Tesalónica tenga, que sean confirmados en la fe y que sean afirmados en la doctrina, y cuando eso sucede, dice el versículo 8, entonces van a estar firmes, estables, seguros, algo inmovible su fe, inalterable, convencidos de lo que ahora creen. Por eso la Biblia habla mucho de ser persuadidos, convencidos. O sea, cuando ustedes ya están convencidos plenamente de lo que creen, no importa lo que oigan afuera de cosas falsas, ya están persuadidos, convencidos, seguros, firmes, si es el diablo, si son falsos maestros trayendo mala enseñanza, si son problemas, aflicciones en la vida, no importa nada de eso. Su fe va a estar segura, firme. ¿Por qué? Están bien persuadidos de la doctrina. ¿Se recuerdan lo que dijo una vez Pablo? Estoy persuadido, estoy convencido que el que comenzó la obra en mí, o en usted, o en nosotros, la iglesia, ¿qué va a pasar? La va a completar hasta el día cuando Cristo venga. Por eso es muy importante estar firmes en lo que creemos. Y es por eso en esta mañana, haciendo referencia a estos encabezados que mencionaba, vamos a recurrir a ellos. Firmes y adelante, con gratitud. Es lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe esta carta. Firmes y adelante con gratitud. Cristo viene por ti, iglesia. Debes de vivir con agradecimiento. Y gratitud es una palabra que es repetitiva aquí en la carta de que estamos mirando, Tesalonicenses. Mire, por ejemplo, el versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Primero, gratitud por su conversión auténtica. Una conversión real, dice el 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Hubo convicción cuando llegó el evangelio a ellos. Gratitud por su conversión. Capítulo 2, versículo 13, el que mirábamos el domingo pasado. Gratitud por la forma en que recibieron la palabra de Pablo. 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, ¿qué dice? Que oíste de nosotros. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios. Lo que hablábamos el domingo, la palabra de Dios nos llegó por medio de hombres. La palabra nos llegó por medio de hombres, pero esa palabra no era de hombres. Nos llegó por medio de hombres, pero no era palabra de hombres. Era verdaderamente palabra de Dios, de lo que estuvimos hablando. La autoridad apostólica que tenían estos hombres inspirados por Dios. Hicimos diferencia en cuanto a los pastores, maestros. Ellos no pueden decir que son infalibles. Los que fueron inspirados, sí. La inerrancia de las escrituras, hablamos de eso. No hay error, no hay nada en eso. Pero los pastores, maestros, están sujetos a fallas. No son infalibles. Buscamos interpretar lo que los hombres inspirados por Dios recibieron de Dios, lo transmitieron a su iglesia. Tratamos de inspirar, digo, a entender e interpretar esa revelación y aplicarla a la iglesia. Pero en ese proceso hay errores en los pastores y maestros. No hay ningún pastor que se atreva a decir que es infalible. No importa quién sea el más popular, el que haya escrito muchos libros, todavía es un hombre falible. No tiene la inspiración que tuvieron estos hombres. Entonces Pablo dice, estoy agradecido porque recibieron esa palabra de Dios a través de los hombres, a través de nosotros. Luego, el capítulo ahora que tenemos aquí, 3, 9 y 10. Gratitud por la firmeza que tiene la iglesia en medio de las persecuciones. 3, 9 y 10 dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. ¿Qué acción de gracias vamos a dar? Esta iglesia tenía, como decíamos el domingo, están preparados, tenían todo, estaban preparados para cuando el Señor viniera. Gratitud. Por eso termina la carta diciendo, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. Este es el espíritu que el apóstol Pablo está dejando sentir en la iglesia. Esta emoción de gratitud en el corazón de él. Gracias. Gracias. Gracias a Dios por la iglesia. Gracias a Dios por cada uno de los convertidos. Gracias a Dios por cada uno de los que aman a Dios, se mantienen firmes. Gracias a Dios porque en medio de tanto problema, hermanos de Tesalónica, ustedes se mantienen firmes. Firmes. Gracias. Qué palabra tan pequeña, tan trillada, tan común. Pero cuánto poder tiene esa palabra cuando la encontramos en la Biblia. Tanto así que esta palabra, gracias, cuando hay esto en tu corazón, te mueve, te estimula, te fuerza a servir a Dios. ¿Se recuerdan lo que dice en Hebreos? Y mediante gratitud, ¿qué dice? Sirvamos a Dios. Un corazón que no experimenta, no disfruta la gratitud, estamos hablando de un corazón inconforme, no tiene contentamiento, no tiene satisfacción y siempre está sufriendo constantemente. Pero un corazón agradecido, mi hermano, no importa las limitaciones, no importa, siempre estamos agradecidos. Esta, la iglesia, cuando Pablo, bueno, se cree que fue Pablo que escribió Hebreos, está hablando de puro dolor, son expatriados, no tienen patria. Aparte de que no tienen patria, son perseguidos. Pero miren lo que hace la gratitud. El 12:28 de Hebreos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, porque el que, en el que tenían en la tierra en esos días, no era inconmovible, no tenían ni patria. No tenían seguridad, no tenían estabilidad. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mire lo que produce la gratitud. Y mediante ella, es el hilo de pensamiento, es el mismo. Y mediante ella, o sea, mediante la gratitud, porque tienes gratitud en tu vida, dice, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Cuando hay agradecimiento, cuando hay gratitud, es lo que Pablo está diciendo, iglesia de Tesalónica, firmes y adelante con gratitud. Cristo viene por ti. Cristo viene por ti. Vendrá. Él dijo, vendré otra vez. Supongamos que no tenemos nada aquí en la tierra, como los cristianos, muchos de esa época, sufriendo persecución, o los que viven en el presente sufriendo persecución en países donde el evangelio no es admitido. No tienen nada, no tienen a qué aferrarse, no tienen una casa, no tienen un carro, no dicen tengo un hogar, algunos no tienen familia por la persecución, no tienen nada. Y el mensaje que Pablo da todavía, firmes y adelante con gozo. El Señor viene por ti. Viene por ti. Esta es suficiente razón. Este es un motivo tan grande como para vivir con gozo en la vida. Con gratitud. Hoy estamos tomando el punto de gratitud. ¿Cómo no voy a vivir agradecido? Primero me ha salvado, me ha perdonado, me ha hecho promesas que no pueden ser alteradas porque son promesas de Dios. Tengo que vivir agradecido, y una de las muchas promesas que Dios me ha dado es: voy a venir por ti. Juan 14:3 dice, ¿para qué? Para que donde yo estoy, también estés tú. Para que donde yo estoy, tú también estés allí. Oiga, claro que puede haber gratitud porque estamos cambiando aquí lo que estamos enfrentando cada día en la vida. Y lo que Él me ha prometido, 100%, sin pensarlo un momento, eso me debe mover a gratitud. Y si hay gratitud en mí por comprender esta enseñanza, esa gratitud me va a mover a servir, dice Hebreos 12:28. Me va a mover a servir. En medio de todo lo que pueda venir en la vida, quiero servir a mi Dios. ¿Por qué? Porque estoy en verdad agradecido con Dios. Por eso quiero servirle. Las promesas se van a cumplir. Muy pronto se va a acabar todo esto y voy a estar con Él. Va a venir por mí. Entonces, firmes y adelante, iglesia, con un corazón lleno de gratitud. El segundo encabezado que miramos aquí es: firmes y adelante en medio de la tribulación. Muy pronto terminará, sí, por la noche durará el lloro y a la mañana llegará la alegría. Tribulación. Hay unas palabras que no nos gustaría que estuvieran en nuestro vocabulario, menos que las experimentemos. Tribulación, aflicción, persecución, angustia, pruebas, dolor. Mire, todo esto lo miramos como algo nocivo. Lo miramos siempre como algo perjudicial para nuestra vida. Tratamos de alejarnos lo más pronto y lo más posible de todas estas palabras que describen el dolor que enfrentamos en la vida. Bueno, Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, dice, no, ¿sabes? Es que la tribulación es benéfico, es saludable para tu alma. Ahora, usted tal vez está pensando ahorita, pues, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Trae algo benéfico? ¿Es algo positivo, como dicen en el mundo? ¿Qué beneficios puede traerme esto? Se imagina, Pablo está en Tesalónica ahí predicando y tiene que salir abruptamente de ahí porque hay una persecución contra él. Llega a Troas y hasta allá lo van siguiendo y lo vuelven a perseguir y lo tienen que llevar los hermanos para Atenas. Ahora está en Atenas, pero está preocupado por todo lo que ha pasado la iglesia. Cuando manda a Timoteo, ve a verlos. También están en gran tribulación los hermanos. Pablo está pasando por ello, pero también los hermanos, mire, ellos recibieron el mensaje en medio de tribulación. Ellos practican su fe en medio de tribulación. ¿A dónde vamos? Hay todo esto que aparentemente es nocivo, es perjudicial, y no vemos lo benéfico para nuestra alma. ¿Habrá algo positivo? ¿Algo bueno? Miren el 1:6, ahí en la carta a Tesalonicenses. Sí, mucho problema, dice. 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Grande, no nada más tribulación, algo exagerado. Tribulación, tribulación y mucha tribulación. Verso 2, capítulo 2, versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, dice Pablo, él experimentó eso, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, gran tribulación, gran oposición. No, mis hermanos, aquí estamos en la gloria, en este lado y en esta época. Usted no tiene que andarse cuidando de nada. Aquí estamos, podemos leer la Biblia, podemos enseñarla, podemos predicarla, podemos gritar con toda libertad. Esta iglesia y el amado apóstol, hay una emoción, un sentimiento que los une. ¿Y cuál es? La tribulación. ¿Hay algo en lo cual pueden estar unidos, tanto iglesia como el amado Pablo? Porque ellos aman a Pablo y él ama a la iglesia. Y cuando hay ese amor, esa tribulación se convierte como el pegamento, el glue que une a los dos. Hay una armonía. Si usted puede mirar la emoción en el corazón del apóstol Pablo, aquí el capítulo 3, versículo 3 y el 7, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. El 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Si usted mira esta carta, lee una, dos, tres veces, yo no sé cuántas veces le he estudiado esta carta ahora que comencé con esto, estoy empapado de todo lo que el corazón del apóstol Pablo. Puedo mirar a Pablo en Atenas, agarra a Timoteo, dice, ve allá. Es que no puedo, ya no soporto. Esta ansiedad es tan intensa que ya se ha convertido en algo insoportable. Ve Timoteo. Fue Pablo para allá, prefería quedarse solo. Y cuando regresa Timoteo, dice el capítulo 3, cuando él regresa y Timoteo le dice a Pablo, ¿cómo está la iglesia? Dice Pablo, ahora sí tengo gozo, porque sé cómo están ustedes, que aún en la tribulación, aún en la aflicción, se mantienen firmes. Ahora Pablo, su corazón, esa emoción de ansiedad, de preocupación, de dolor por sus hijos en la fe en Tesalónica, ahora encuentra descanso su corazón. Es que él entiende, pero los hijos nuevos en la fe no lo entienden. Él entiende que la tribulación no es algo nocivo, no es algo perjudicial. Usted lo entiende tal vez así. Yo también a veces cuando llega eso, quisiera desprenderme de esos bichos raros. No lo quiero tener. Usted tampoco lo quiere tener. Porque no hemos entendido el concepto benéfico que tienen las tribulaciones. Pero es algo beneficioso. De hecho, la Biblia dice que usa la palabra produce. Algo producen. Mire Romanos, por ejemplo. Ahí atrás de la carta de Tesalonicenses, dice que produce. Hay algo, hay un fruto espiritual que fluye de ahí. ¿Sí lo tienen allí? 5, versículo 3. Bueno, lo leemos desde el 2, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estáis firmes. Estamos hablando firmes y adelante, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Vea, y nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora, no porque en sí mismas sean benéficas, en sí mismas, sino cuando los miramos con el lente espiritual, mire lo que dice. Sabiendo, entendiendo, comprendiendo que la tribulación produce, ¿qué? Paciencia. O sea, ese motorcito que produce paciencia se llama tribulación. Así que mucho cuidado cuando usted está orando: Señor, dame mucha paciencia. ¿Cuánta paciencia quiere? Dios pone a trabajar su maquinaria. Y tribulación y tribulación, ¿para qué? Pues para que tenga paciencia. Lo que quiere, paciencia. La tribulación no es perjudicial, es benéfica. Tenemos que verlo como algo, un ángel enviado del cielo, la tribulación. No importa cómo venga vestida, con enfermedad, con dolor, con muerte, con persecución, con aflicción, con angustia mental o emocional, la zozobra, no importa cómo venga vestido, es un ángel enviado del cielo para beneficio de usted. Produce paciencia. ¿No quieren paciencia, hermanos? ¿Ustedes no están necesitados un poquito de paciencia? ¿Verdad que queremos paciencia? Bueno, la palabra en griego habla de resistencia. Se hace más firme. La tribulación lo hace que sea más resistente. Por lo tanto, cuando vienen a la vida las tribulaciones, déles la bienvenida. Déles la bienvenida a su vida, porque son benéficas para su alma. Segunda de Corintios, busque por ahí, Segunda de Corintios 4. Hay un pasaje parecido, también nos dice que tiene su fruto. Si lo tiene por ahí, verso 17. Porque esta leve tribulación, y es momentánea, ¿qué hace? Dice, produce en nosotros también, produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno y eterno peso de gloria. Tiene fruto espiritual la tribulación. Hay algo beneficioso. Sí, hay dolor, pero miren los beneficios. Cada vez que viene a visitarnos la tribulación a la vida, dice el apóstol Pablo, firmes y adelante, en medio de la tribulación, muy pronto terminará. Aquí Pablo lo describe en Corintios, el pasaje aquí del capítulo 4, dice, lo llama leve. O sea, para usted es muy grande, pero para Dios, dice, la describe como algo leve. Y luego dice que es momentánea. ¿Cuánto va a durar la tribulación en su vida? ¿Cuánto vamos a vivir en la tierra? ¿70, 80 años? Bueno, si vive 80, dice la Biblia, que lo natural, lo inherente a nuestra naturaleza, va a haber más sufrimiento. Es parte, cuanto más se prolonga la vida, hay más dolor. ¿Por qué? Porque se está descomponiendo su cuerpo, se está muriendo, se está desintegrando cada día que está pasando. Usted mire el joven de 20 años, la señorita, su piel suave, esbelta, todo. Ni cremas ni maquillaje necesita. Ya, cuando tienen sus 40, tienen que comprar sus tambos ahí de cosas, ¿verdad? Se embarran una y otra y que no salga el sol porque chorrea todo lo que se pusieron encima, ¿verdad? El cuerpo se está muriendo. Cuando llegue a 80 años, nada le va a servir. ¿Pero cuántos 80 años? Es leve, dice el Señor. Por eso, en medio de la tribulación, debemos de estar firmes hacia adelante, porque es leve y es momentáneo. Yo ya estoy más cerca, no sé cuántos de los que están por aquí, pero ya estamos más cerca. Yo quisiera, dice el apóstol Pablo, ser revestido del nuevo, O sea, no quisiera que esto se destruya, más bien ser revestido con algo nuevo para disfrutarlo, aquello que ya es glorificado. Ya los que tienen, ya pasaron los 30, no, ya les queda poco. Los que tienen 40, todavía 70, todavía más o menos fuerte, ya más te quedan 30, ya cerca de los 50, más te quedan 20. Si tienes 60, pues aguanta 10, todavía leve, poquito te falta. Ahora los que ya están a los 70, bueno, ya están viviendo extra, ¿verdad? Ya estamos tiempo de gracia. Dice la Escritura que ya a los 80 es mucha aflicción. Con mucho esfuerzo, dice la Escritura, vivimos. Y eso lo saben, eso lo sabemos. Aquí tenemos hermanos de nuestra iglesia, ancianos, que ya no pueden venir a la iglesia. Y no es porque no quieren, es porque no pueden. Pero es leve todavía, usted lo mira con un lente y lo magnifica y lo hace grande. Pero con el lente de Dios dice, es momentáneo. No desesperes, sigue firme y adelante, que muy pronto pasará. Ya va a pasar todo esto. Por la noche está el lloro, pero viene la mañana gloriosa, cuando estaremos con nuestro Salvador. Firme hacia adelante, entonces dice el apóstol Pablo, iglesia, sigue firme en medio de la tribulación. Pronto, pronto va a terminar todo esto. Y mientras, mira lo benéfico, lo productivo. Aquí en Tesalónica la palabra esa tribulación o derivados es muy repetitiva. Pero si usted lo mira lo benéfico, va a aprender a disfrutarlo mejor. Llorando, pero riendo, disfrutando. Porque está encontrando el lado que Dios le presenta. Como padre amante que tenemos, sabe beneficiarnos, bendecirnos con la tribulación que es para el bien de nuestra alma. ¿Se recuerda lo que el apóstol Pedro escribió en su carta, capítulo 1? Hace tiempo compartí un mensaje, si quieren vayan, primera de Pedro. El beneficio, hablamos sobre las aflicciones, me recuerdo en esa época. Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La palabra en griego quiere decir arcoíris, muchos colores. Y vaya que cuando nos vienen las tribulaciones, nos vienen de muchos colores, de diferentes formas, nos llegan. Hasta nos parecemos a veces, nos acordamos de Job, viene uno, y viene otro, y viene otro, y viene otro, y como que están desfilando las tribulaciones a nuestra vida, y preguntamos, Señor, ¿cuántas más todavía? Todo el libro de Job, todos los capítulos, se trata de Job probar que no ha pecado contra Dios y sus amigos tratando de probar que sí había pecado. Y los dos estaban equivocados. Querían entender el problema del dolor. ¿Por qué de las aflicciones? ¿Por qué de la angustia? ¿Por qué de todo este dolor? Gracias a Dios que nosotros tenemos la respuesta, porque tenemos el libro de Job. Pero él no sabía lo que estaba pasando en el cielo. Era un conflicto entre Dios y el diablo mismo. Véale lo beneficioso. Dice aquí Pedro, el 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, otra vez, es momentáneo, es poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe debe de ser probada para que cuando el Señor venga sea más preciosa todavía. Una fe preciosa, limpia, auténtica. Por eso, hermanos, los que cuando pasan la prueba es cuando uno en verdad sabe quiénes son cristianos. Ahí es cuando en verdad nos damos cuenta quiénes en verdad aman a Dios. Vienen los problemas y en medio de toda la tribulación seguimos firmes y adelante. La evidencia de que estamos en Cristo. Vienen los problemas y seguimos adelante. Sí, estamos caídos, pero no destruidos. Hasta parecemos esos de caricaturas, ve cómo lo aplasta el carro y se vuelve a levantar otra vez, ¿eh? Nosotros derribados, pero bien que el Señor nos levanta otra vez. No dejará caído el justo, ha dicho el Señor. En medio de la tribulación, hermanos, firmes y adelante. Pronto terminará, pronto se acabará, ya no habrá más de lo que estamos experimentando en estos días. Así que adelante, como dijo Job, me probará y saldré como el oro. Tribulación, aflicción, persecución, angustia, pruebas, todo es benéfico para nuestras almas. Mire, ¿cuántos hombres cristianos soberbios? ¿Cuántas mujeres soberbias, creídas, creídos dentro de la iglesia? Convertidos, sí. Cuando Dios los pone en el polvo, los humilla, vean cómo cambian las personas. Dios tiene que usar esto. Por eso dice el profeta Isaías o Jeremías, somos como el barro en las manos del alfarero. Nos está moldeando. Agarra el cincel y mira, aquí tienes algo que te sobra. Te lo quita. Dios te mira por otra cosita que tienes aquí. Te duele, pero te lo quitó el Señor. Véale las tribulaciones, la persecución, es algo beneficioso para nuestras vidas. ¿Acaso no ora más intensamente cuando está pasando por problemas? Sí, siempre oramos. Cuando comemos, ¿cómo es tan común eso? Y estamos todo tranquilo, trabajo, salud, todo bien. Señor, en el nombre de Cristo, gracias por la comida, amén. Ya, comemos. Pero cuando estamos afligidos, angustiados, hasta nuestras lágrimas le dan sal a nuestra hamburguesa ahí. Hay aflicción, hay angustia. Ahora, ustedes, si no lo pasan por ahí, no van a saber lo que dice el libro de los Salmos. Pero cuando lee los Salmos, este hombre dice, riego con lágrimas mi comida. Mi cama está inundada en lágrimas. O sea, hay alguien que está en angustia, tribulación y llora intensamente. Por eso cuando pasa la tribulación, ay, qué hermoso de veras. Señor, gracias por la tribulación, Señor. Me duele, sufro, pero me hace más y más depender de ti. Iglesia, firmes y adelante en medio de la tribulación. Pronto pasará. Por último, firmes y adelante con gozo. Nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Lucas 21, 28. Si hablamos de gratitud, hablamos de tribulación, y como lo hemos entendido, sabiendo Lo hemos comprendido. Ahora en nuestro corazón se produce un gozo, pero gozo de Dios, no prefabricado. No es un gozo de ese superficial, prefabricado con cositas, con circunstancias, con adquisiciones. Te compraste esto, tienes esto y te estás muy happy con esas cosas. No. Este es un gozo que viene de Dios. Es producido por Dios. De hecho, Gálatas 5 dice que es fruto del Espíritu. Es el gozo de Dios. Usted puede estar llorando, lleno de angustia, de tribulación, y en medio de todo eso, su corazón puede estar lleno de gozo. Es una paradoja dentro de la vida cristiana. Está llora y llora, pero su corazón está lleno de gozo. ¿Cómo lo comprendemos? Bueno, los que lo experimentamos saben de lo que estoy hablando. Lloramos, lloramos, pero el corazón está lleno de gozo. ¿No le ha pasado eso? Yo a veces estoy manejando y voy manejando y de repente, como dicen los carismáticos, Dios me habla. Sí, voy manejando y hay algo que toca mi corazón y comienza. Tengo que hacer pronto porque me miran los otros. ¿Qué tiene este? Oh, es que estoy pasando por una prueba. Bueno, a veces sí, pero a veces estoy llorando de gozo. Gozo es el que me mueve a que salgan lágrimas. Ustedes saben, de eso les ha pasado, ¿no? A veces se acuerdan de algo, una obra de Dios, o apenas en la mañana algo que aconteció, o simplemente hay algo que Dios viene y toca su vida y... Señor, gracias por todo esto. ¿Cómo tengo esto? ¿Por qué no me das lo contrario? ¿Por qué no me destruyes con tu ira por lo que soy? No. Es gozo porque el Espíritu Santo de Dios te está trayendo convicción. Sí, hay tribulación, pero no siempre se llora de tribulación, también se llora de gozo, y usted también sabe eso. Por eso Pablo dice, firmes y adelante con gozo, porque nuestra redención está más cerca. Se acerca a mi salvación. Sí, decía uno de los hombres de Dios, ya oigo el carruaje que se acerca. Ya viene por mí el carro de fuego, haciendo alusión a lo del Antiguo Testamento de Elías. Ya oigo que viene, ya viene por mí. Yo a veces como que oigo también ya algo así. Me miro en el espejo. Veo cosas. Señor, ya se acerca. Ya se acerca. Por eso mi corazón se llena de gozo, porque sé hacia dónde voy. ¿Sí? Entonces, fírmese adelante, hermanos, con gozo. Su salvación ya se acerca. Ahí en Lucas dice el Señor, cuando veáis que todas estas cosas comiencen a suceder, y pone el ejemplo de la higuera. Cuando veas que estas cosas comienzan a suceder, como dicen en el norte, no te me agüites. Levanta tu cabeza en alto, tu redención está cerca. Toda esa maldad que se está levantando, cual tormenta se cierne sobre nosotros cada día, más y más, que nos produce angustia, zozobra, sufrimos. Tanto pecado ahora, más y más, la maldad se está acrecentando cada día. La rebeldía en la juventud, en la niñez, de todo donde que usted quiera mirar la maldad. Todo eso me dice, tu salvación se acerca. Mijo, no desmayes. Llega ya pronto el día cuando estés en casa. Todo esto, no más. Mis hermanos, cuando usted puede mirarlo de esta manera, Pablo usa la palabra aquí, ese gozo con el cual me gozo. No sé cómo se llamara eso en gramática, si un pleonasmo, no sé, pero dice, ese gozo con el cual me puedo gozar. Es un gozo magnificado en toda su grandeza. Pablo puede vislumbrar eso. Por eso cuando está a punto de morir, dice, he acabado la carrera, he peleado la batalla, he luchado, pero me está guardada la corona que me va a dar mi Señor. Voy a ser inmolado, quiere decir molido, como va a morir el apóstol Pablo usando esa figura. Hay gozo aún frente a la muerte. Firmes y adelante. El gozo es el resultado de la firmeza, de la gratitud, de todo lo que se experimenta. Gozo en Pablo, gozo en la iglesia. Al estar firmes es porque tenemos la visión más clara. No estamos pensando en estas cosas que se derrumban, que se caen cada día. Estamos pensando en un reino inmovible, dice el apóstol Pedro. Siga hacia adelante. Entendemos ahora las cosas que vienen a la vida. Cuando las comprendemos, Señor, todas las cosas que me suceden ayudan para bien. Yo antes pensaba que eran algo nocivo para mí. Pero no, ahora entiendo que todo lo que tú permites, Señor, que llegue a mí, ayuda para mi bien. Y cuando lo entiendo, mi corazón se llena de gozo. Señor, nada del diablo me va a llegar a mí si primero no tenga el ok tuyo, Señor. Nada me va a llegar a mí si primero no da el permiso, mi Dios. No hay pruebas, no hay tribulación, no hay nada de eso. Y cuando lo puedo comprender eso, produce gozo en mi vida. Por eso, iglesia, firme hacia adelante con gozo. Tu redención está más cerca. Amén, hermanos. Hay tribulación. Sí, hay luchas, hay problemas. Sí. Pero dice, termina la carta otra vez. Primero decía, dad gracias en todo, 5:16. Pero ahora termina diciendo, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. No solo hay que dar gracias por todo, sino que también hay que estar siempre gozosos. Dad gracias en todo y luego estad siempre gozosos. Hemos aprendido eso que a veces nos cuesta pronunciar cuando el dolor nos golpea. Señor, hágase tu voluntad. Yo a veces me ha pasado eso, oro al Señor, lloro, le digo, Señor, esto, me pongo a llorar, y a veces me quejo delante de Dios, y por qué, Señor, hace esto, por favor, esto, Señor, y mira, ya cuando acabé de orar, me doy cuenta, pues, ¿quién soy yo? Mejor digo, Señor, ¿sabes? Mejor haz tu voluntad, Señor, ni sé nada. Ni sé nada, ni hagas caso a mis palabras torpes. No sé. A veces la oración es movida, motivada o movida por la angustia y el dolor. Pero cuando ya hemos comprendido esto, con gozo podemos decir, Señor, no mi voluntad, sino la tuya, Señor. La tuya. Entonces, hermanos, en esta mañana, firmes y adelante, con gratitud, Cristo viene por ti. Si ya eres parte de la iglesia, si no eres parte de la iglesia, debes de entrar a la iglesia por fe en Cristo para que goces de este beneficio. 2, firmes y adelante en medio de la tribulación, muy pronto terminará. Tres, firme hacia adelante con gozo, nuestra redención está más cerca. Oramos, Padre. Gracias, Señor. Tu iglesia ha sufrido desde el inicio. Muerte, persecución, esa tribulación continua. Señor, han querido erradicarla de este mundo. Pero, Señor, ni las puertas de la desprevalecerán contra ella, Señor. Es tu iglesia y ha pasado por todo y ha enfrentado de todo. Pero tu iglesia sigue firme. Tú eres la cabeza y ahí descansa la fortaleza de ella. Señor, en esta mañana, ayúdanos, Padre, para que como iglesia en este lugar, no en Tesalónica, sino aquí en La Puente, seamos una iglesia que siga adelante, firmes y adelante con gratitud, nuestro Dios, que siga firmes y adelante en medio de la tribulación, que siga firme y adelante con gozo. Señor, muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por alimentar nuestras almas. Gracias, Señor, por instruirnos en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ayudas a estar firmes, porque nuestra firmeza, nuestros pies descansan en ti, como tú dices que eres la roca. Gracias, buen Dios, en este día. Bendice cada uno de los que están en esta mañana aquí y que puedan encontrar esa firmeza, esa seguridad, esa estabilidad solamente en ti, Señor. Y aquel que todavía no es parte de tu iglesia, Señor, que tu palabra pueda tocar sus corazones. Vengan bajo convicción de pecado, reconozcan su necesidad y vengan al Salvador. Señor, que puedan poner su mirada en el Cristo, muerto, sepultado, pero resucitado, y que también viene pronto por su iglesia, Señor. Bendito eres, Padre, en esta mañana. Te adoramos y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén, Señor.